Hola, ¿cómo están? Soy Nain Barrón y esta es nuestra tercera parte de una breve e interesante historia sobre el bocio en México. Escuchan ustedes el podcast Vida y Cirugía. Vamos a seguir porque esta es la parte final y para mí la más interesante, a decir verdad, donde nos daremos cuenta de que un cirujano fue quien cambió la historia de esta enfermedad en nuestro país. Seguimos. Fue hasta 1933 cuando el doctor Darío Fernández Fierro, hábil cirujano con gran experiencia en cirugía de tiroides, no limitó su interés al problema quirúrgico, sino que se empeñó porque se conociera la distribución geográfica del mismo y que se instituyera la campaña antibocio en México, como lo expresa en la introducción de su trabajo El bocio en México. A pesar del merecido prestigio que gozaba ya el doctor Darío Fernández, sus esfuerzos y los de sus colaboradores para que se emprendiera una lucha contra el bocio endémico no rindió frutos frente a las autoridades sanitarias de la época, describen ellos. Impresionados por el elevado número de enfermos con bocios de gran tamaño que encontramos en un viaje por la Sierra Tarasca y conociendo lo difícil y cruento de la cirugía tiroidea, nos propusimos hacer algo por contribuir al mejor conocimiento de la endemia y a impulsar la profilaxis en el estado de Michoacán. Con este fin ofrecimos en 1931 nuestros servicios en forma gratuita al extinto Departamento de Salubridad, que nos contestó que no se podía aceptar nuestra propuesta por carecer de presupuesto para pagarnos sueldos o emolumentos. El gobierno de Michoacán acogió favorablemente la idea, dándonos apoyo moral para dicha investigación. Estudiamos 24 poblados de diversas zonas del estado, particularmente de aquellas que se sabía estaban afectadas. El estudio lo hicimos por muestreo entre escolares y adultos. Los resultados fueron publicados en un trabajo titulado Distribución geográfica del bocio endémico en el estado de Michoacán y su profilaxis por medio de sal yodada. El promedio de incidencia encontrado para los escolares fue de 28.5% y para la población general de 39%. La relación de afectados por sexo entre los escolares fue aproximadamente de 2 mujeres por un hombre. ¿Saben lo que esto significa? Significa que, a partir de ese entonces, el volumen tan elevado que existía en algunas regiones de nuestro país de pacientes con bocio se fue al suelo. Al haber sal yodada, se pudieron mejorar de forma considerable las condiciones de vida de la gente con solo agregar yodo a un alimento que se encuentra hasta la fecha en todas las cocinas de México, la sal. Esto es tan importante porque es un alimento de fácil acceso y bajo costo que cambió nuestro futuro. Imaginen un país donde la gente tenía muchísima incidencia, muchísima presencia de niños recién nacidos con deficiencia mental, con retraso del crecimiento, con deformidades en sus órganos, sin saber qué hacer, pobres, sin educación y con hijos enfermos. Eso cambió nuestro futuro y, por supuesto, nuestro destino. Por eso es que es tan emocionante leer historia y entenderla, entender cómo trasciende hacia nuestra vida. Quiero cerrar comentándoles que, teniendo en cuenta estos datos, fue en 1932 cuando las autoridades sanitarias reglamentaron el uso y la venta de la sal yodada y no yodada en aquellos poblados donde existiera más del 10% de población afectada por el bocio. Si bien muchos medicamentos empleados eran ineficaces en ese entonces para el bocio, también se contaban con remedios útiles como el alga marina, que emplearon los indígenas de Colombia, el salitre, que es el nitrato de potasio y sodio en Chile. También tiene un contenido alto en yodo. En México también se llegó a utilizar. Y conocemos, por supuesto, la sal de buche, que se usa en Uruapan y es nitrato de potasio. Finalmente, la cirugía no tuvo gran impacto en ese entonces debido a lo cruenta que era y a las complicaciones trans y postoperatorias que seguramente presentaban los médicos del siglo pasado y antepasado ante esta cirugía. Sin embargo, se hacía en condiciones de emergencia cuando existía dificultad importante para respirar por lo grande del bocio en los pacientes o cuando el bocio supuraba que se infectaba, requería cirugía de urgencia. Es un gusto para mí terminar con ustedes esta charla diciéndoles que estoy contenta de haberles compartido este gran texto y les envío como siempre un fuerte abrazo y el deseo de que gocen de mucha salud, que es lo más importante. Hasta la próxima.